Aquí comienza Temple y Pureza con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hola a todos, buenas noches, estamos en Radio Lee, esto es Temple y Pureza, estaremos desde ahora y hasta las 12 de la noche, si están en directo, escuchando este programa y a cualquier hora, en cualquier sitio y en cualquier momento, si nos escuchan a través de la aplicación, de la web, plataforma, etcétera, y cosas de estas raras. Y Luis Ibarra llega con su séptimo programa dedicado a los debut dentro del mundo del flamenco.
Buenas noches, Mila. Luis Ibarra, y tú también.
Bueno, yo también, pero tú vas a hablar más. Yo voy a poner música.
Bueno, yo voy a...
tú la aderezas y yo la pongo.
Yo vengo aquí a disfrutar, como tú, por supuesto.
Sí.
Porque me apetece mucho seguir tirando de ese hilo y viendo, digamos, cómo se presentaron en sociedad, por decirlo de alguna forma, artistas que luego hicieron carreras grandes, algunos muy antiguos. Hemos visto aquí el debut de Tomás Pavón, sí, por ejemplo, debut en el estudio, claro. Y otros, pues, muy jovencitos que publican sus primeros discos en los años ya, la década de los 2010, incluso algunos muy, muy recientes.
Muy recientes,
¿no?
Eso es. Pero tú venías contándome algo que no me has terminado de contar porque querías hacerlo en el programa. ¿Qué?
Bueno, no te decías...
Bueno, pues, no te escaques ahora, cuéntame.
Claro, el otro día hicimos el avance de programación de la próxima Bienal de Flamenco de Sevilla. Presentamos el cartel de Miquel Barceló en el ayuntamiento.
El cartel es muy bonito, muy original y da que hablar. Con lo cual... Lo tiene todo.
Bueno, los carteles en Sevilla, ya saben, ¿no? Para gustos colores, los carteles y las portadas de feria siempre suscitan opiniones tan coloridas como el cartel, ¿no? Hay una gama cromática de opiniones tremenda. Tener a Barceló es un lujo, la verdad.
Sí, sí.
Un artista muy vinculado al flamenco, ¿no? Que no solo es una gran firma, que lo es, que es el pintor más cotizado en el mercado internacional, pintor español, pero que después, a través de la figura de Curro Romero y del toreo, pues va descubriendo una serie de flamencos, a Camarón, a Rancapino, a algunos de los que menciona, algunos de los que están en el cartel y muchísimos otros que no están.
Paco,
¿no?,
de Lucía, por ejemplo.
Paco de Lucía, Fernández y Bernarda, pero después su visión particular del flamenco, ¿no? Por eso he escogido unos cuantos nombres que podrían ser otros perfectamente. Y que bueno, qué decir, pues que encantadísimo, desde luego, de haber puesto esa primera piedra, esa primera foto con tantísimos artistas como vinieron a la presentación, y es el avance de la programación. No hablamos todavía de fechas concretas, de proyectos concretos, de espacios, de ciclos paralelos, de premios, de, en fin, mil historias que tendremos que ir anunciando poquito a poco, comunicando, pero era que teníamos tantas ganas que nos apetecía muchísimo pues empezar ya a decir, a comunicar, a contar noticias que eran tan tan positivas, creo, para la ciudad, para la Bienal, para el flamenco, como la programación en sí que estábamos diseñando. Vuelve Miguel Poveda después de 14 años.
Tela.
Tenemos a artistas de primerísima línea, y sobre todo estoy muy contento porque casi todo el mundo viene con un proyecto especial para la Bienal. No hemos comprado espectáculos que hay por ahí girando en otros festivales, que están muy bien, por supuesto, pero creo que esta Bienal tenía que ser especial doblemente, y contar con Miguel Poveda haciendo un proyecto único para la Bienal es importante.
Eso es original, pero también es arriesgado. A mí me gusta la gente que se arriesga, porque lo vas a presentar. Entonces, a ver...
Por supuesto, sí, es arriesgado por su parte. Tenemos también muchos estrenos absolutos que son espectáculos que nacerán en Bienal y que después girarán por todo el mundo.
El mundo,
de Israel Galván, el de Andrés Marín con Ana Morales, el de Mercedes de Córdoba, el de Florencia Oz, en fin, muchísimos, ¿no? Hemos puesto el cante, vamos a poner el cante en primera línea, algo que no se suele hacer de este tipo de citas en las que hay programaciones muy extensas de más de 50, 60, 70 espectáculos. Pues poner ahí el cante en primer plano me parece muy importante, por supuesto, con gran presencia de la guitarra, del baile, del piano, de otros instrumentos. Uh-huh. Ya digo que hemos anunciado una parte de los nombres tal, pero que no están todos, que faltan por salir muchas primeras figuras, proyectos súper ilusionantes que tenemos ahí, y luego hay mucho encuentro.
Ah.
Encuentro artístico. Andrés Marín con Ana Morales. Javier Barón con Rosario Toledo. Especial para la Bienal, ¿eh? La Tremendita con La Caíta. Creo que algo muy del gusto de muchísimos aficionados que vamos a disfrutar ahí. Manuel de la Tomasa con Lela Soto. Apostamos también por jóvenes talentos. En fin. Pero Ricardo Miño, el pianista de Triana, sí, con Inés Bacán y La Macanita. Los tres. Oh. Antonio Canales con El Pele y José Antonio Rodríguez. Los tres también. En fin.
Esto se merece un programa exclusivo.
Bueno, haremos varios. Yo te dije, hacemos un programa. Bueno, vamos a esperar a que se vayan definiendo más los proyectos,
bueno,
que podamos contar.
Pero ir adelantando cositas, ¿no?
Y claro, sí, sí. Hemos adelantado muchísimo. Nunca se había hecho un avance tan grande en el mes de enero. Pero sí, es verdad que entre una cosa y otra todavía no habíamos comunicado demasiadas cosas y había tanto que decir desde hace ya un tiempo que digo, esto hay que empezar ya a contar porque tenemos entre manos una Bienal ilusionante, sevillana pero del mundo, con tantísimas cosas buenas, en mi opinión. Eso lo tendrán que jugar desde luego otros, pero que ya apetecía empezar a contar algunas cosas.
Por favor, yo creo que eso va haciendo que la gente, que se levante murmullo, que la gente empiece a hablar, ¿no? Y a comentar, y que se vaya el boca a boca, se vaya por, o boca a oído, que se dice ahora, yo toda mi vida he dicho boca a boca.
Por supuesto.
Que se vaya por ahí la gente comentando, hablando, oye, pues basta no sé quién, pues lo mismo fulanito, no sé qué, y va a sacar un proyecto de esto y... empieza el comentario, ¿no?
Sí, ya han empezado los propios artistas ya a comunicar, iremos también por el extranjero a presentar la Bienal.
¿Dando algunos palos? Seguro, ¿no? También,
¿no? Pocos, pero esto va implícito en el cargo, en la propia Bienal o en un festival de estas características, y lo asumo con deportividad. Yo lo voy a hacer con mucha ilusión, lo mejor que podamos, todo el equipo, y estoy seguro que, bueno, que habrá quien le guste más, quien le guste menos, pero... manteniendo un nivel de calidad del que no podemos bajar. El cartelista es Miquel Barceló.
Partir de ahí, imagínate.
Efectivamente, el cartelista es Miquel Barceló. Viene gente como muchos de los que hemos anunciado, con espectáculos únicos, con encuentros únicos, y el nivel es ese. Es el festival que marca la pauta, el festival, el acontecimiento, mejor dicho,
¿sí?,
que marca la pauta del resto de citas. Y somos Bienal de Flamenco, que es el festival más importante del mundo, así que vamos a mantenerlo ahí arriba.
Y a partir de aquí, como tú decías, a partir de esa Bienal, a partir de esa presentación de esos espectáculos, como decíamos al principio, empieza a rodar por todo el mundo hasta que vuelve a desembocar en la siguiente Bienal. O sea que es el punto de partida para que el flamenco siga sonando en todo el mundo.
Es el punto de partida de un montón de cosas, la verdad. Los artistas ya están trabajando. Vamos a recuperar muchos artistas que estaban, algunos ya lo hemos anunciado, ¿no?, pero muchos artistas que estaban fuera de órbita, retirados o semi-retirados, o retirados porque nadie los llama. Y vamos ahí a recuperarlo. Y yo
o apartados voluntariamente porque ya estaban un poquito cansados de siempre lo mismo, a lo mejor.
Efectivamente.
También,
pues sí, hay de todo. Y bueno, es una costelera en la que todo tiene su espacio. Es imposible darle el hueco a todos en una Bienal. Necesitamos muchas Bienales para dar el espacio,
claro,
a todos.
Claro, es que no puede ser. Siempre se va a quedar alguien fuera, evidentemente.
Pues sí.
Que eso es normal.
Pues eso es normal.
Lo importante es que los que estén den el callo y la talla.
Y aquí vamos a hablar mucho de los que no están, Mila, en el programa de hoy, porque vamos a seguir, como tú decías, con la séptima entrega, el séptimo programa dedicado a esos debut discográficos. Y yo quería arrancar, si te parece, arrancamos con algo de Bienal, digamos.
Venga.
Y luego desembocamos en los debut, ¿te parece?
Sorpréndeme.
Bueno, pues vamos con Miguel Poveda, que ha sido una de las grandes novedades, no por mayor calidad, menor calidad, por supuesto que no, pero es verdad que llevaba 14 años sin venir y eso es mucho tiempo para una primera figura del cante, ¿no? Que ¿por qué no viene? Bueno, pues aquí está Miguel Poveda, que está haciendo un disco, ha publicado ya algunos singles, y lo que podemos escuchar de momento son esos singles que ha publicado. Por ejemplo, con Jesús Guerrero a la guitarra, estos tangos, Encuentro.
Ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos.
¡Ole! ¡Ole!
que por esa vera y en la mano tengo los agujeros de los clavos, no veis que me estoy desangrando.
Flamenco en Radiolé, Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Ese avance, ese encuentro de Miguel Poveda en este Temple y Pureza de hoy, y vamos a nuestra séptima entrega de esos debut.
Pues sí, debut, porque me parece interesante, porque hay cantadores que varían mucho cuando... Bueno, en pro de los tiempos, ¿no? Cambian las facultades, cambia la profundidad muchas veces, la tesitura de voz, cambian las, bueno, las vivencias te hacen cambiar, ¿no? Y hay quien cantaba de una forma con 18 años cuando sale y después pues con 50, 60, 70 en los últimos discos pues ya era otra cosa completamente distinta.
Sí.
La mayoría, y en lo natural, es así. Hace muy poquito recibimos una noticia triste, que era el fallecimiento de Antonio Agujetas, hijo de Manuel Agujeta, hermano de Dolores Agujeta y uno de los representantes de esa casa fatigosa, fragüera de Jerez de la Frontera, que nos lleva a Agujeta el Viejo, que nos lleva por tanto a Manuel Torre y a esos sonidos negros que tanta literatura han han originado, porque desde luego cualquier poeta, cualquier sensible, cualquier bohemio también cae rendido ante ese grito infernal de los Agujetas. Yo me quiero ir, y así recordamos también a Antonio, a los inicios de Antonio, que fue una persona que tuvo muchísimos problemas a lo largo de su vida. Vamos con esos inicios a palo seco en una tona.
Soy un mueble ya de tristeza, ya rumbaito, po, 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 la guapa. Are, ay, ay, en la puertecita ya, ay, de cabildo, y en la puertecita ya, de cabildo, oh, allí hicimos una paura, ya lo herele dieron agua, ya a mí no me dieron, oh, no. Ay, ay, uy. Ay, aquel que le pao, areciere, uy. Ay, aquel que le pao, areciere. Que mis penitas ya no eran nada. Y si quiera por un momento hubo que se pusiera uva uva en mi bilu uga uga.
Flamenco para muy cafeteros.
Pues sí, aunque hay mucho aficionado, la verdad, es difícil entrar por los agujetas al flamenco, ¿no? Pero sí que tienen todo un misticismo a su alrededor, que hay mucho, a lo mejor, literato, por así decirlo, que no es que sea gran entendedor del flamenco, pero que le gusta esto. Y es difícil de descifrar, ¿no? Para el que le gusta lo enigmático, lo fatigoso, la expresión, es cierto que no es algo amable. Esto no es para escucharlo en el coche yendo a la playa. Esto es pura bueno. Expresión. Es para mí arte, en mayúsculas.
Yo diría también para escuchar en solitario.
En solitario, pues sí. Era solitario también. Eran solitario en general o son cantes manchados de soleá, por así decirlo. Aunque sea la seguirilla, sean diferentes estilos de tonal, martinete, por ejemplo, y el fandango, por supuesto, el taranto de Manuel Torres, los cantes así que se han cultivado más en esta casa. Pero desde luego llega a unos niveles de expresión únicos,
sí.
Y son únicos. Son Miquel Barceló, me encanta la frase, dice que como Altamira lo más antiguo es lo más moderno, el flamenco nos lo enseña. Pues desde luego esto que no es antiguo ni moderno, esto es de ningún tiempo, ¿no? Es agujetas puro. Y me parece que es otra buena primera piedra para anunciar los siguientes debut discográficos. Otro muy enigmático también y muy significativo es el debut del Viejín, porque es debut y despedida. El Viejín graba su único disco, lo publica en el año 99. A él nunca le llegó a gustar cómo quedaron los arreglos, sin embargo no puede volverlo a grabar por una enfermedad que le impide tocar la guitarra. Entonces me parece que eso ya tiene una historia, ¿no?, tremenda detrás. Un guitarrista genial y condenado. No puede seguir tocando, tiene todas las ideas, pero no puede, ¿no? Es familia también de guitarristas y es todo un símbolo del flamenco madrileño, en concreto del barrio de Caño Roto. Tocó con Paco de Lucía, hizo un disco en el que estamos Se Corté, Antonio Canales y muchos otros, está muy bien arropado. Hizo un disco que marca, digamos, un canon desde Madrid para el mundo, y la falseta, su concepto de guitarra, se ha seguido desarrollando en las siguientes generaciones, pero solo deja este disco del que yo me quiero quedar con la composición que hace junto a Paco de Lucía, que va dedicada a los niños que sufren, así se llama.
Thank you.
Yo no es que sea una gran entendida en flamenco, pero a mí esto me llega a hondo, ¿eh?
Hombre, son notas profundas.
Es que decías que no estaban muy conforme cómo había quedado la producción. A mí me... Oye...
Pero esto es algo muy de guitarrista, Mila, también te digo.
No está conforme con nada, ¿no?
Que no está conforme el sonido, el arreglo este, tal, sí, se debería haber... Bueno, de guitarrista o de músico, ¿no? Pero es verdad que los guitarristas, que además son un poco los reyes ahora mismo del estudio en el flamenco, pues un guitarrista conforme yo he visto a pocos, he visto a pocos, ¿no? Empezando por Paco de Lucía y siguiendo por todos los demás. Cambiamos de tercio, nos vamos ahora... Pues algo de cante.
Vámonos donde tú quieras.
Venga, pues vámonos remando por el Guadalquivir hasta la orilla flamenquísima de Triana. Vámonos a los años 50, en el que aparece un cantador que ya, por supuesto, estaba cantando y en gira con compañías y en fiestas y llamando la atención de señoritos y de otros aficionados, que es uno de los hermanos Culata. En concreto, me quiero ir a Pepe el Culata, cantaor trianero, que en el 51 en concreto graba sus primeros discos de pizarra con Niño Ricardo a la guitarra, y nos vamos ahí a la seguirilla, Doblen las campanas.
Año 51, ha llovido, más tiene que llover, pero sigue teniendo fuerza, sigue... Yo digo que con un sonido un poquito mejor podría ser más actual también, ¿eh?
Bueno, sí, el sonido es el que es por la, claro, por la época, pero desde luego la expresión, que es lo que cuenta, es verdaderamente, pues bueno, de una categoría cantadora muy, muy elevada. Es un cantador muy desconocido, en realidad. Porque claro, en la época, estamos hablando de los 50, hay cantadores en activo y en su apogeo de una fama y de una categoría también, pues estamos hablando de Manuel Vallejo, de Pastora, de Parchena, de tantísimos en la época, que bueno, que ya salir cantador en aquella época dorada del flamenco era muy complicado, porque claro, compartir cartel con semejantes.
Muchas primeras figuras, ¿no?
Efectivamente. Y Enrique sí que es cierto que queda ahí en un segundo plano con respecto a otros cantadores, pero cualquiera aficionado y aficionado al cante de esta época lo tiene referenciado como un cantador de gusto exquisito.
Estamos hablando de Pepe, ¿no?
De Pepe. Pepe el culata.
Enrique el que viene ahora.
Enrique es el que viene ahora y a Enrique, su hermano, lo vamos a escuchar por Alegrías.
Los tocadores internacionales, ¡ole! Durito yo le di al barquero por pasar yo y el otro lado a ver. Un duro le di al barquero, que los amores de Navarra ahí son cagaderos, pero muy buenos. Los amores de Navarra, ahí son cagaderos, pero muy buenos. Elegancia en Granada y qué palmosura de Madrid, qué palmosura Madrid, qué palmosura Madrid, qué palmosura Madrid.
Parece que vamos subiendo un poquito en cuanto a un poquito más alegre la cosa, porque empezamos con la tona de Agujeta que es mucho más árido, y ahora poquito a poco vamos subiendo y vamos a llegar hasta...
Pues Mila, siento decirte que cambiamos de tercio. Vamos a terreno...
¿Árido otra vez?
De capas. Venga. De expresión importantes, pero es que...
yo con esta alegría me había puesto un poquito más...
Bueno, pues te voy a llevar un año de alegría, la
vale,
verdad.
Venga.
De alegría en Sevilla, por la exposición del 29. En otros sitios se sabe que el 29... Nueva York, por ejemplo, no fue
el mejor año
ni para la economía mundial ni para nada, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que en Sevilla hay una pequeña pompa que es la... Bueno, una pequeña. Se hace, por ejemplo, la Plaza de España, que qué construcción, ¿eh? Aníbal González...
Parece que es una de... Dicen que es una de las más afamadas, más visitadas, más buscadas en Internet de una de las primeras del mundo, ¿eh? O sea,
pues sí,
que es impresionante.
Pues se construye esa especie de anfiteatro en semicírculo al aire libre en el parque de María Luisa, que mira hacia el río, que abraza, mira el río porque son unos brazos lo que simbolizan, ¿no?, todas las provincias españolas abrazando las colonias, por eso mira el río y desde que se parte a la mar, ¿no? Y desde luego, bueno, ¿qué vamos a decir de la Plaza España? Pero nos vamos al año 29, porque en el flamenco ocurren cosas fundamentales y tenemos dos debuts importantes, debuts discográficos, ya eran cantadores que andaban pululando por los teatros, que son, esto es la Champions, Mila, la Champions.
Champions
de los años 20, años 30, uno de ellos se nos fue muy a destiempo, apareció un vídeo suyo hace relativamente poco y es el único cantador de esa época que está grabado en vídeo, o uno de los pocos, porque Pepe Marchena y otros tantos grabaron mucho en cine y demás. ¿De quién? ¿De quién estoy hablando? Pues de Pepe Pinto y el Carbonerillo, que es el que apareció en vídeo hace poco cantando una taranta de Linares en el Alcázar de Sevilla. Vamos al año 29 con un fandango del Pinto que un capón bien montado se titulaba.
Venga.
¡Olé, olé! ¡Cardo, olé! ¡Así se toca! ¡Olé! ¡Olé! Que un capón bueno montado no hay cosa más andaluza. Que un capón bueno montado, una guitarra tocando y un fandanguillo bien cantado, y ve a un torero toreando. ¡Ale! Porque busca la compañera que el casado le mató. Llora el parillo en la rama, como está llorando mi corazón. Porque busca la mujer que ama, que otro hombre con su dinero me la quitó. Era el caballo mío tan valiente, que nadie lo había dominado. Yo he hecho con él perrería y nunca se me ha botado. Qué buena madre tendría.
Me decías que no ibas a cambiar. Bueno, esto a mí me pone también, ¿eh?
Hombre, era croupier en el casino, Pepe Pinto, y se prohibió el juego. Por eso se dedica profesionalmente al cante. Cosas, curiosidades, ¿no?, que pasan en la vida. Igual que después, siendo una figura del flamenco y de la copla de primer nivel, da un pasito hacia atrás al estar con Pastora porque le da, digamos, ese espacio a Pastora.
Eso también es muy adelantado a la época.
Es muy adelantado a la época, sí, efectivamente. Y yo creo que en ese sentido esa pareja son un icono, lo son en el flamenco, pero fuera del flamenco quizá, no sé si por antigüedad o por qué, no los tenemos o no se le tiene referenciado como la gran figura que fue. Y es que la Niña de los Peines tendría que tener pues muchísimo más de lo que tiene, ¿no? Debería haber colegios y avenidas, y porque es un verdadero símbolo, más allá de lo puramente artístico, que lo fue todo. Más allá de todo eso, pues es un símbolo inconfundible.
Sí.
Vamos al Carbonerillo, un cantador mucho más tapado en la época, y vamos con su fandango más grande, como La Pena, ¿no? Habla de una depresión, de esa pena que no se va, que se queda.
La pena grande es la pena.
¡Ale, así se toca! Con las lágrimas se va la pena grande que se dio. Con la lágrima se va la pena grande, la pena que no se puede llorar. Esa no se va. Que en mi corazón reinaba, ya se acabó aquella alegría tan grande. Que en mi corazón reinaba, y viendo que se moría, y que solo a mí me dejaba, la que en el mundo a mí me quería.
Como lo hemos gozado, ¿eh? Atendiendo a cada detalle, esa media voz que se le quedaba casi, que se le apagaba. Es... ¡Guau!
Eso es cantar.
Eso es cantar.
Eso es cantar.
Y transmitir, y hacerte sentir.
Ese fandango lo habremos escuchado 2 millones de veces, 3, 4.
Bueno, yo y creo nos que sigue son, emocionando. Pocas, son pocas.
Nos sigue emocionando de la misma forma como la primera vez, porque sigue siendo sorpresivo, porque no se puede ya interpretar más. Todo tan bien vocalizado, la modulación que tiene, la forma de recogerse. Cuando el cante le pide gritar, se remanga. Es de una categoría indudable ese total fandango del Carbonerillo. Así que como después el Carbonerillo puede cantar muy poca gente, vamos a poner una guitarra y otro debut discográfico, el de un malagueño, Daniel Casares, que en el año 99 publica Duende Flamenco. Y de ahí nos vamos a quedar con La Guajira, Aires de Allí, que son de aquí en verdad.
allí o de aquí, da igual de donde sea, el caso que esto también lo disfrutamos.
Efectivamente, y vamos a continuar con guitarra entre Jerez, donde nace, y Madrid, con un guitarrista también de esta generación que se presenta en el mercado discográfico en el año 2007, año muy importante para el Sevilla Fútbol Club. También.
¿Para ti?
Pero en el caso de este jerezano y de la afición.
¿Cuál fue la primera, la segunda? ¿Cuál?
2007 es la segunda. Mila, acuérdate que tú estarías en tu casa acostada.
Posiblemente.
Pues sí, bueno.
Eres malo, que lo sepas, muy malo.
Esa guasa es importante mantenerla.
Que no se pierda nunca.
Que no se pierda.
Por ejemplo, hoy no vamos a decir nada de la eliminatoria ya de Copa del Rey que vimos el otro día.
Bueno, no lo dirás tú que
no
estáis.
Yo no voy a decir nada,
vale,
por eso te estoy diciendo. Después que te lo he puesto en bandejita.
Sí, no, que pensé que no vamos a decir nada, claro. No, mejor
claro,
que no digáis
claro,
nada.
Claro. No decimos nada ni del puesto que estamos en la tabla, tampoco decimos nada, ¿verdad?
Tampoco, pero es que eso os va a dar más coraje.
¿Por qué?
Bueno, nada. No digo nada que lo engafo.
Aquí la bola del futuro ya funcionando.
No. Vamos a hablar de flamenco, Mila.
Venga.
Que es lo nuestro. Y seguimos con guitarra y vamos con una soleá. Así que vamos a ponernos serio porque es uno de los guitarristas de mayor técnica que hay entre los referentes actuales. Antonio Rey, tocándole por soleá a su padre Antonio.
A ritmo de esta soleá de Antonio Rey llegamos hasta el ecuador del programa. Vamos a seguir un poquito adelante con este séptimo bloque denominado debut de grandes artistas de ayer y de hoy.
Uno de hoy, Antonio Reyes. Dejamos la guitarra de Antonio Rey para irnos hasta Chiclana con Antonio Reyes, que en el año 2009 publica Viento Sur, con el compañero José María Castaño detrás, con Moraito, pues muy bien arropado, por supuesto, con letras frescas, con una voz que todavía estaba por hacerse, por romper, todavía no era ese cantador que hoy vemos en tantísimos festivales anunciado como primerísima figura, pero ya desde luego... apuntaba manera, no, un poquito más de apuntar maneras. Vamos a escucharlo en Las Alegrías, que son las olas de la Barrosa, su tierra, todo un paisaje sonoro.
Qué bonito.
Tierra donde lo divino ahí se hizo mar y frontera. Tierra donde lo divino ahí tiene la sangre torera y el color del vino fino. Ahí tiene la sangre torera y el color del vino fino. Cuando Chiclana baila con el levante y la ola de la Barrosa son su volante, son su volante prima, son su volante. Ay, ay, son su volante. Cuando Chiclana baila, que baila. Ermita de Santa Ana, le dice ya Santi Petri. La ermita de Santa Ana, ya me hiciste en tu castillo, y que yo soy la capitana. Ay, ya me hiciste en tu castillo, y que yo soy la capitana. Si me coge la noche y en los esteros, y a mí me guía mi cante, ay, que salinero. Ay, mi barca se llama Perla, ay, Perla de la Marsala. Ay, mi barca se llama Perla. Ay, siempre navega pa' acá y que cuando lanza agua la mar. Ay, siempre navega pa' acá y que cuando lanza agua la mar. Cuando Chiclana baila con el levante, las olas de la Barrosa son su volante, son su volante prima, son su volante. Ay, ay, son su volante. y el día que yo me muera, de arma ni verde en mao, pa' cantarle yo a Chiclana, por tango y soleá.